Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Otra mirada. En su séptima temporada consecutiva, Lucía y Julio traen un poco de todo para amenizar la jornada. Como siempre, los martes a las 15, desde Radio Trend Topic.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Bueno. A las 15 horas desde, bueno, yo desde mi casa, Lucía va a estar desde, la, desde el estudio de la radio y Cami va a estar también operando desde la radio. Es un programa más de Otra Mirada y un poco de todo. Como decimos siempre, desde la radio, desde la Trend Topic, la radio online de Villa Crespo. Bueno, hola oyentes, hola Camila. Vamos a abrir el programa con un tema. Hoy vamos a dedicar la música. Toda música latinoamericana de diversos países latinoamericanos. Y vamos a abrir con un tema emblemático, diría yo, de Alfredo Zitarrosa, Desde el pie.
Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Thank you.
crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Bueno, escuchábamos a Alfredo Zitarrosa en Crece desde el pie, es música uruguaya. Vamos a ir poniendo de varios países de esta América del Sur y América Central. Crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
Como la pared orinada, dice, ¿no? Como la pared orinada. Bien de popular lo de Zitarrosa. Bueno, acá estoy, Julio, no nos podemos ver.
Bueno, no te veo, pero...
Pero yo no quiero que me ignores, porque eso de saludarla a Camila, nada. No saludarme a mí... No.
Sí, ya saludé a Camila. Vos no te saludé porque todavía no estabas conectada.
Yo te lo hago a propósito para ver cómo vos me considerás a mí. No lloraste, no pediste por favor. Lucía, volvé. Bueno, son esas cosas, ¿viste? La audiencia tiene que saber cuál es la relación entre nosotros. Una frialdad total, Julio. lindo comienzo, ¿eh? Lindo comienzo musical.
Sí, claro. Y si a recordar un poco los modos de comunicación.
Sí, parece, te iba a decir, sí, porque tenemos un celular con el que los oyentes se pueden comunicar, que es el 15-2642-2042, y también la posibilidad de escuchar en diferido nuestros programas, tanto por Radio Cat, Spreaker o Radios. Ahí quedan grabados nuestros programas, también va a quedar el del día de hoy. A veces por cuestiones de horario o de preferencia, nuestros oyentes nos dicen que nos escuchan después. Así que allí están todos nuestros programas.
Y, perfecto.
¿Y cómo empezamos esta semana de ganadores, no? Porque, bueno, alguna vez tenemos que celebrar alguna buena noticia. Y este 2-0 fue maravilloso. De gritos, claro. De alegría, de mucha emoción contenida. Ahora sí, y ahora me va a dar pie para hacerte un comentario. Ahora sí, agarrate Catalina, ¿no? Porque ahora...
Bueno, hay que esperar el miércoles que va a ser un partido difícil también.
Vos sabés que en el campo se dice, agarrate Catalina que vamos a galopear.
Vamos a galopar.
Bueno, entonces yo te voy a contar, ¿vos sabés de dónde viene la expresión agarrate Catalina? Porque hay que mechar estas cosas entre estas adversas novedades de todos los días que uno muchas veces le da rabia, que nos pasan a los argentinos y que pasan en otras partes del mundo también, ¿no? Pero bueno, vamos a traer una notita de color hoy. Agárrate, Catalina. Los refranes populares, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con estas cosas que el pueblo de algún lado elabora. Hay alguna situación, hay alguna herencia de alguna de esas creencias que vienen de muy antiguo, que se van sosteniendo en el tiempo. Esto tiene que ver con el circo. Esto tiene que ver con el circo. Y de más está decir que es una advertencia, ¿no? Cuando uno dice ahora la selección ganó, bueno, agarrate, Catalina, ahora hay que seguir adelante, ahora hay que clasificar, ¿no es cierto? Claro. Agarrate, Catalina, es una advertencia de una situación difícil. ¿Y de dónde proviene? Bueno, una familia circense hace muchos años, donde las mujeres eran todas trapecistas. Yo no sé si la gente llegó a ver aquellos circos populares que yo siempre menciono en el programa y que me gustaban tanto, donde los trapecios eran uno de los momentos, el momento de los trapecios era uno de los momentos cúlmines con esa de los...
Los circos, cuando éramos niños y adolescentes, nosotros era la diversión de... quizás la máxima diversión que había, ¿sí?, a nivel popular. ¿Sí?
Claro, claro. Y sobre todo en los pueblos del interior, donde el teatro a veces no llegaba, y sí llegaban los circos. Bueno, en esta familia, allá por la década de 1940, una familia de trapecistas que iban por los barrios porteños en aquel entonces, Catalina fue la más joven de una serie de mujeres de su familia, que todas habían muerto en accidentes del trapecio. Y ella también era trapecista. Entonces, a pesar de toda esta historia familiar, ella quería seguir en el trapecio. Por lo tanto, dice que cuando el público que conocía a la familia circense esta la iba a ver y ella hacía todo el columpio este que se hace para saltar desde el trapecio, la gente le gritaba: "Agárrate bien, Catalina". Y entonces de ahí quedó simplemente el "Agárrate, Catalina". Vos fijate cómo estas cosas tan sencillas después trascienden al medio donde se formó la frase esta, para decirle a esta chiquita que tuviera cuidado, que finalmente también fue trágico el final y por el mismo lugar, ¿no? El trapecio se la llevó. Pero bueno, de ahí, agárrate, Catalina. ¿Qué te parece?
Maravilloso. La verdad no lo sabía.
Ah, pues yo siempre te traigo estas pinceladas de la ciudad que...
Muy buena.
¿Vamos a un tema musical, te parece?
Dale. Vamos con... Memphis la blusera.
Ah, eso me gusta. Y
La flor más bella.
Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde en la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra, eres divina, ella es argentina, como ella no hay. Thank you.
Bueno, acá estamos nuevamente después de este espacio musical. La verdad que es cierto, las argentinas somos la flor más bella. Yo sé que esta canción se la hicieron a una argentina en particular, Julio. Pero bueno, esta canción es muy linda con Memphis la blusera y realmente para evocar en estos momentos, como decía Julio hoy, los pueblos latinoamericanos hemos elegido este tema para representar a la Argentina. Es una formita nada más de ir acercando primero Uruguay, ahora Argentina, después iremos por otros caminos, por otros derroteros latinoamericanos. Así que en esta semana en que todo lo latinoamericano está expuesto ahí en el fútbol, digamos, ¿no? Los triunfos de Brasil, la derrota de Uruguay. ¿Todo pasa por el fútbol, Julio, esta semana?
Y parecería que sí.
Sí, ¿no?
¿Me escuchás bien vos?
Yo te escucho perfectamente.
Bueno.
Clara y argentina que resuena por todos los
rincones. Bueno, me parece bárbaro. El que ha sido eliminado recién hace una hora, ¿no? Es Ecuador.
Ah, no sabía.
Que era dirigido por un técnico argentino.
Sí, Alfaro. Sí, por Alfaro, sí, sí.
Así que, bueno, perdió 2-1 con
A mí me Senegal gustó el primer partido de Ecuador. Me pareció que tenía sí, posibilidades. Tenía un buen equipo, ¿eh? Fue un lindo partido el primero. Este segundo sí, sí. No lo vi.
Sí, sí.
Bueno, sí, sí. Bueno. Pero igual, seguiremos hinchando por algún equipo latinoamericano, por supuesto, primero los colores celeste y blancos nuestros, y después, bueno, si no somos nosotros, que quede acá, en este continente, claro. En este subcontinente maravilloso.
Los hermanos uruguayos también, si ganan, clasifican.
Sí, claro, así, ahí vamos, a pesar de que perdió ayer Uruguay.
Sí, sí. Claro.
Bueno, son las cosas del fútbol, pero la verdad es que es mágico el tema de los mundiales, ¿no? Porque yo pensaba qué juego tan convocante el fútbol. Yo conozco pocas personas a las que no digo que les gusta, pero que no les interese. Excede el masculino que antiguamente y hasta no hace tanto era casi una condición, ¿no es cierto? El fútbol era cuestión de hombres. Pero siempre las mujeres hemos también disfrutado del fútbol. Bueno, Julito, todo para vos, el micrófono.
Sí, yo lo... Mirá que yo soy bastante fanático de fútbol, pero el único mundial que no vi ni seguí fue el mundial del 78. Que me pareció que era una forma de alienación colectiva muy grande, jugándose en la cancha de River
a pasos,
a metros, claro, de la ESPA. Bueno, pero este mundial sí lo estoy siguiendo.
Sí, yo creo que, mira, no debe haber casa en la que no haya por lo menos un integrante de la familia que esté pendiente de, no sé si de todos los partidos, pero de muchos de los partidos que se juegan, ¿eh?
Claro, claro. Claro. Bueno, ¿vos querés desarrollar algo, Lucía?
No, yo estaba pensando en escucharte, pero si vos querés...
Ah, bueno.
Yo estaba esperando escucharte.
No, yo hoy tengo varios recordatorios, pero son en general son muchos, pero cortos.
Bien.
El primero que quiero recordar es un 27 de noviembre del año 1788, nacía en La Rioja Juan Facundo Quiroga, en la localidad de San Antonio, en La Rioja. Juan Facundo Quiroga fue un caudillo del norte, un caudillo federal del norte y noroeste de nuestro país. Detrás de él se encolumnaron las provincias de las hoy provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y parte de Córdoba, por nombrar algunas. Va a fallecer un 18 de febrero de 1835 en la localidad de Barranca Yaco, en Córdoba, asesinado a los 46 años de edad en una emboscada que, según todo parece, se fue tendida por los hermanos Reina Fe, que gobernaban Córdoba.
Claro.
Y que eran, de alguna manera, eran lugartenientes de López, el caudillo santafesino, Estanislao López. Lo cierto es que luego de la muerte de Facundo Quiroga, Rosas va a quedar en el centro de la escena, y va a gobernar hasta Caseros, hasta 1852, ¿no? Hasta la batalla de Caseros. Bueno, desde acá quería hacer ese recordatorio de Facundo Quiroga, que dentro de la Fuerza Federal...
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Alex significó una bocanada de aire muy...
Bueno, Bueno, esta es una historia para nosotros. Recordarlo a Quiroga es muy importante, porque esta es una historia que para nosotros estuvo negado mucho tiempo, la historia de los caudillos, de su importancia en el desarrollo no solamente de la independencia de nuestro país, sino también de las distintas zonas a las que pertenecieron estos caudillos. El arraigo popular que tenían, la impronta con la que llevaron adelante el movimiento liberador para lo que fue el territorio de la Argentina. Pensemos que sin los caudillos hubieron zonas de la geografía de nuestro país que hubiera sido imposible de defender. Solamente los caudillos, conocedores de las particularidades de la población, conocedores de la geografía particular, están en ese momento como personajes que ilustran la necesidad y el deseo de independencia que había en distintos lugares, más allá de Buenos Aires, porque uno cuando piensa en los movimientos independentistas, en el primer grito de libertad, piensa en Buenos Aires siempre, ¿no? En estos personajes que estaban centrados en la capital y que difuminaban hacia el resto de lo que luego fueron nuestras provincias, todo este ímpetu libertario. Pero sin los caudillos, que eran quienes mantenían el espíritu libertario en el interior, esta gesta nuestra que se dio hubiera sido muy, muy difícil de conseguir.
No podemos separar este hecho de la sanción de este decreto 4161 del 30 de noviembre de 1955, digo, no lo podemos separar con algo que sucedía también en ese momento, que fue el secuestro y desaparición del cadáver de la compañera Eva Perón, que como sabíamos estaba en una pequeña cripta ahí dentro de la CGT y fue secuestrado durante el gobierno de esta dictadura de Aramburu y Rojas, y desaparecido. Recién en el año 1971-72 se va a tener conocimiento de dónde estaba ese cadáver, que era en un cementerio de Milán, Italia, con un falso nombre. Y dentro de las negociaciones del general Perón y Lanusse para el retorno del general Perón y la legalización del peronismo, le será devuelto al general Perón el cadáver de su compañera Eva Perón. Estos son algunos recuerdos. Y otro, ya que sigamos con la línea política, y digamos que un día también como el de mañana, un 30 de noviembre, pero de 1960, el general Miguel Ángel Iñiguez, que era un general peronista que había estado preso en Ushuaia, preso durante la revolución fusiladora, y que había sido jefe de la Policía Federal durante el gobierno del general Perón, digamos que se levanta. Esto no es muy conocido, es un intento de golpe para retomar la senda constitucional, o sea, para entregar el poder al gobierno constitucional de Perón. Es un intento de golpe cívico-militar el 30 de noviembre de 1960, que se realiza en la ciudad de Tartagal y en Rosario, por ejemplo, intentando la sublevación contra el gobierno, en ese entonces ya el gobierno de Arturo Frondizi. Digamos que este golpe va a fracasar Recordemos que Frondizi en ese momento, ya 30 de noviembre del 60, estaba incumpliendo con la promesa de legalizar al justicialismo, promesa que había realizado antes de las elecciones de 1958, que lo van a llevar al poder, con los votos del peronismo, ¿no? Bueno, este es otro, es un recordatorio importante, que recordemos que Íñiguez había sufrido una prisión tremenda en el sur, en Ushuaia, había estado encerrado en una cárcel de un metro por un metro por un metro, o sea, donde no podía estar ni parado, ni acostado, estirado, y solo se lo sacaba un rato a la tarde a dar una vuelta por el patio de la prisión. Sufrió realmente una prisión tremenda durante la dictadura de Aramburu y Rojas. Estas son algunas de las noticias políticas. Otra, que también es aniversario político en estos días, es el un día como hoy, el 29 de noviembre, pero de 1984, Argentina y Chile firman el Tratado de Paz y Amistad, por el cual se pone fin al conflicto del Beagle. Recordemos que en 1984 hubo un grave conflicto. Que estuvo realmente peligro de alguna manera la paz
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Go! trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad.
Silvio Rodríguez, El sueño con serpientes, siguiendo con la música latinoamericana. La mato y aparece una mayor, ¿no? Esto de soñar con serpientes, estos años tan difíciles, tan complicados. Bueno, digamos que además hoy es el aniversario del nacimiento de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez nació un 29 de noviembre de 1946, así que está cumpliendo 76 años en el día de hoy. Bueno, no sé si me escuchás bien vos, Lucía.
Yo te escucho, ¿vos a mí?
No, perfecto, perfecto,
bueno,
también.
Acá nos entendemos nuevamente a través del éter. yo te decía,
superar estos problemitas técnicos.
Y bueno, ¿qué va a ser? Siempre y en todas partes existen.
Seguro.
Lo que te digo es que Silvio está festejando 76 juveniles años, porque cada día seguro canta mejor. Es impresionante, sí, la actividad que tiene, además, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo recordaba, creo que no salió al aire. Quería recordar la firma del pacto entre Argentina y Chile.
Sí, sí, yo creo que salió perfectamente, sí, sí, sí.
Ah, ¿salió al aire eso?
Sí,
bueno.
Sí, sí, claro que sí. Estamos con algún problemita técnico con los sistemas, estas caídas que a veces tienen los sistemas, pero me parece que nuestro programa hasta ahora ha salido en forma perfecta.
Bueno, no es este. Vos sabés que hoy, un 29 de noviembre, en realidad el 29 de noviembre de 1947, fue el día de la solidaridad con el pueblo palestino. O sea que todos los 29 de noviembre se celebra el Día de la Solidaridad con el pueblo palestino. Digamos también que ese 29 de noviembre de 1947, por resolución de Naciones Unidas, se crea un territorio para el Estado palestino, pero también un territorio para el Estado de Israel. Eso sucedió el 29 de noviembre de 1947.
Año emblemático para los argentinos.
¿El 47?
Claro. Y sí, tenemos una constitución ahí.
¿La del 49?
Ah, perdón, 49, tenés razón. No sé, se me mezclaron los números, bueno, ¿no?
Igual todos esos años, te digo, del 46 al 52 son años emblemáticos.
Sí, sí, es cierto. Y vos sabés que en esto de la recordación de fecha, Julio, y no tiene que ver exactamente con el 29 de noviembre, pero yo quería recordar que el 25 de noviembre se conmemora, se trabaja por lo menos en la sensibilización del tema de la violencia de género. Y este 25 de noviembre, YPF lanzó una cuarta campaña, que es el cuarto año consecutivo, para la eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Por qué traigo este recordatorio de algo tan reciente, esta inauguración de YPF? Primero, porque me parece una iniciativa excelente, poco conocida, y porque es fundamental hablar de la eliminación de la violencia contra la mujer, pero también de hacer contra la violencia. En este caso, para simplificar la noticia, que es abundante cuando se publicó en los medios de prensa, no solamente se va a trabajar con la gente, con las mujeres que trabajan dentro de la empresa, sino que, vos fijate, puede las personas que pasan a diario por las estaciones de servicio YPF en todo el país pueden solicitar auxilio sobre esta temática, ¿sí? Se sumó a esta campaña la difusión de la línea 144. Y este tema vuelve a recrudecerse cada tanto en la Argentina, cuando aparecen nuevas víctimas, cuando algunas provincias dan cifras dolorosamente altas de los feminicidios, de las desapariciones de chicas muy jóvenes, este tema del chineo que no se termina de erradicar, de lo que parece ser una costumbre casi cultural, arcaica, que ha quedado, que se sigue recreando. Y entonces, ¿por qué señalo esto de YPF? porque me parece que hay mucha declamación respecto de iniciativas, porque me parece que también se dan documentos internacionales importantes, como el convenio 190 de OIT, que trabaja el tema de la violencia femenina, específicamente en el ámbito laboral, pero que por primera vez lo une al ámbito doméstico, el tema de la violencia, y dice que todo aquello que ocurre en el ámbito doméstico y que pueda ocasionar algún perjuicio en la vida de la mujer trabajadora debe ser receptado en el ámbito de trabajo y debe poder ofrecérsele algún tipo de ayuda, llámese licencia, llámese asistencia, llámese cambio de... Bueno, en fin, lo que más pudiere favorecer a esa mujer que está en un ámbito de violencia familiar y que indudablemente va a incidir lo que ocurra en su vida, porque trabajadora, mujer, persona, es todo una sola, ¿no es cierto? Entonces me parece muy importante que empresas, primero porque es una empresa nacional de bandera la nuestra, ¿no es cierto?, YPF, y también que tiene una cantidad de trabajadoras allí que pueden estar afectadas. Han asumido el compromiso con más de 4.000 mujeres que trabajan en YPF. Me parece que es la concretización de muchos de los enunciados que habitualmente escuchamos a través de estos documentos, de las leyes, de las medidas que se intenta tomar, y que bueno, faltan las medidas concretas. Esta medida de YPF me parece que es muy interesante para que se conozca, para que se tenga en cuenta este dato de que las estaciones de servicio también son lugares desde donde se puede accionar. Me parece que son temas muy interesantes en un tema que lamentablemente estamos llegando a fin de año con las tasas más altas en Latinoamérica de los crímenes contra mujeres, ¿no es cierto? Es un tema que no podemos, socialmente no hemos podido encauzar de la manera en que se ha pretendido. Así que bueno.
Pero por lo menos se visibilizó, que eso ya es bastante.
Sí,
porque
sin duda.
Porque esto existió siempre. Lo que pasa es que estaba oculto.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Ahora está visibilizado.
Está visibilizado.
Y ahora, bueno, el tema es tratarlo y resolverlo.
Sí, yo creo que está visibilizado. Lo que no sé si está es absolutamente concientizado. Por ejemplo, algún tipo de personal que especialmente debiera tener un grado de concientización sobre la problemática, como es la policía, como son los tribunales, porque muchas veces la violencia no es solo la violencia física, es la violencia psicológica, del maltrato, del destrato, de la ignorancia, ignorar la denuncia, ignorar el estado de desesperación en que algunas víctimas llegan para pedir ayuda. Digo, esto también es un tema que hay que resolver. Yo creo que si una sociedad no está concientizada respecto a una problemática, es difícil tratarla. Pero bueno, estas acciones ilusionan para bien, porque se empieza a caminar y se empieza a caminar en empresas muy grandes y muy representativas dentro del país. Vamos a ver cuáles son los buenos resultados que seguramente nos va a anunciar YPF en algún momento.
Claro, como bien decís, Lucía, hay que terminar con toda forma de violencia y de discriminación de género, pero hay que dar especial atención a esa violencia institucional que está como aceptada pasivamente, sobre todo en el interior, también acá en la capital federal, pero en el interior del país hay una violencia que está institucionalizada. Bueno, hay que trabajar sobre eso duramente.
Sí, yo creo que el tema de la violencia institucional es algo que está en las estructuras mismas de las sociedades. Y que claro, muchas veces está el acostumbramiento de un modo de un modo con el que uno se acostumbra a convivir, que no llega a darse cuenta que esa, por ejemplo, que un tribunal no resuelva en tiempo y forma la demanda de alguien que va a reclamar un derecho, es una forma de violencia institucional, porque esa institución no está dando respuesta a un reclamo, claro, de las... Bueno, esto a veces no se ve como violencia, que cuando una madre tiene un chico con un problema hoy en día bastante generalizado, problemas de salud mental, y tenga que recurrir a una institución donde recibir la asistencia necesaria y no se le pueda dar respuesta porque no hay recursos, porque no se ha formado a la gente, porque no se ha puesto en funcionamiento algo que contenga y que acompañe, si no soluciona, hasta una derivación, también es una forma de violencia institucional. Entonces, hay distintas formas de violencias a las que nos hemos acostumbrado a vivir. Y mira, hay un estudioso noruego, Galtung, que siempre ha explicado que el tema de la violencia institucional es la más profunda. Porque la violencia explícita, la que vemos todos los días, es muy fácil el cachetazo lo ve cualquiera. ¿Sí? Claro. La violencia institucional está tan arraigada que se pierde dentro de lo que es la violencia social, que es la violencia social, claro, que pareciera ser que es la que tendría que dar respuesta a todo, pero no da respuesta a todo, porque detrás está la violencia institucional, estas instituciones, claro, que no permiten que la gente tenga una forma de respuesta como corresponde ante una necesidad, ante un reclamo, aquello de que frente a una necesidad y un derecho, más allá de ser una frase como muchos la han tomado vacía, es una gran verdad, y esto encierra una forma de violencia, la negación de esto. Entonces, claro, claro. Creo que...
Además, perdóname, Lucía, además la violencia institucional lleva a situaciones realmente patéticas, porque cuando una mujer realiza una denuncia, en algunos lugares todavía se investiga primero a la víctima.
Bueno, ni que
y
hablar.
No se investiga al victimario, es una cosa increíble.
Bueno,
algo habrá hecho.
Algo habrá hecho, mira cómo estaba vestida, hasta qué hora salió, sale sola, va por tales lugares, claro, que sabe que está lleno de muchachos y que la van a mirar y lo hace. Bueno, esto es cuando yo hablo de la falta de conciencia, de la falta de concientización de la población, y que en algunos grupos en particular también alude a que esta concientización no da lugar a la actuación que corresponde, por ejemplo, con las fuerzas del orden, ¿no es cierto?
Tal cual.
Bien. Bien, bien. Bueno, quería recordar esto por un lado, que que todos los meses de noviembre tenemos esta recordación del 25 de la erradicación por la violencia de género, y también traer el ejemplo de YPF, que me parece que sería una buena idea que otras empresas se comprometieran en un cometido semejante.
Claro.
Bueno, ¿te parece que incurramos, dale, en otro temita musical?
A ver, algo mexicano.
Nos vamos para México. No sé si los mexicanos nos querrán tanto en este momento, pero bueno, ahí vamos.
Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, tiene que cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, él son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida y que me traigan aquí, que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
Cantaré bonito mi luz río a México que no se sabe rajar. ¡El señor!
Que me entierren en la sierra al pie de los magallanes, y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía al despertar en la mañana, quien cantaré su alegría a mi tierra, mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida y que me traigan a que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. México lindo y querido, si moro lejos de ti.
Lucía.
Oh, perfectamente.
Muy bien, yo no te veo por eso. Bueno, escuchábamos México lindo, ¿no?
Qué hermosa versión. Esta versión para mí ha sido una revelación porque yo no conocía esta intérprete. Y no, la verdad,
tampoco.
No la conocía, y la verdad es que cuando buscando versiones cantadas por mujeres de este tema quería encontrar, esta mujer Luz Ríos me pareció maravillosa, muy muy linda, la verdad.
Sí.
Así que bueno, bien valga, bueno, el descubrimiento de Luz Ríos.
Sí, hermoso tema.
Muy lindo.
Yo quería seguir con algunos recordatorios.
Dale, adelante.
Bueno, digamos que un 26 de noviembre del año 1912 nace en la ciudad acá de Buenos Aires Hugo del Carril, quien va a fallecer el 13 de agosto de 1989 a los 76 años de edad. Bueno, qué decir de Hugo del Carril, ¿no? Director, actor de cine, productor, cantante también, excelente cantante de tango.
Y gran persona.
Y un compañero además.
Y una, ¿no?, gran un persona. Que, sí.
Una gran persona que sufrió como muchos, ¿no? Pero lo sufrió en carne propia el hecho de ser leal a sus ideas y defender al peronismo aún después de la Revolución Fusiladora. Y autor de una de las películas, a mi criterio, una de las mejores películas argentinas,
sí,
como es Las aguas bajan.
Sí,
turbias.
Totalmente, sí.
Fue la que dirigió. Bueno, desde acá el recordatorio para don Hugo del Carril. Y también quería recordar algunas fechas especiales, ¿no? Por ejemplo, la del 28 de noviembre, o sea, un día como ayer, 28 de noviembre del año 1952, fecha en la que el general Perón presenta el segundo plan quinquenal. 28 de noviembre de 1952. Ya había, desgraciadamente, ya había fallecido la compañera Evita, y presenta el plan de gobierno para el quinquenio de 1953 a 1957. Este plan quinquenal que en el que trabajó también un muy joven ministro Cafiero, abuelo del Cafiero actual que está en el gobierno actual. Y digamos que este segundo plan quinquenal, de alguna manera, pretendía consolidar lo hecho, que fue mucho, en ese primer plan quinquenal, ¿no?, del primer gobierno del general Perón. También, y esto lo quiero recordar especialmente, este fin de semana falleció acá en la ciudad de Buenos Aires Mario Kestelbaum. Mario Kestelbaum fue decano, abogado, defensor de presos políticos y decano de la Facultad de Derecho en el año de abril a septiembre de 1973. Yo estaba cursando en esa época.
También yo, Julio.
Mira.
No, nos dilatamos la edad, pero es la realidad.
Es una gran persona realmente, un hombre coherente, que estuvo al frente de la universidad en una época muy difícil. Recordemos que toda esa década, ese año 73, después de terminado el gobierno de Cámpora, con el gobierno de Lastiri, que era yerno de López Rega, hubo una persecución tremenda. Y realmente pasó de todo. Me acuerdo que el rector de la Universidad de Buenos Aires era Laguzzi, a quien le colocaron una bomba en la casa para que renuncie, y producto de la explosión de esa bomba murió uno de sus hijos, que era un bebé, ¿no?
Sí.
A ese nivel era el ataque que se sufría de parte de los sectores reaccionarios, ¿no? Muchos de ellos insertados dentro mismo del movimiento peronista, ¿no? Como el caso de López Rega. Bueno, desde acá va nuestro recordatorio para este gran hombre que fue Mario Kestelbaum, que nos ha dejado, pero ha dejado también su ejemplo.
Julio,
tiene un hijo, Mario Kestelbaum, se llama Mariano Kestelbaum,
sí,
que es economista.
Exalumno del Colegio Nacional de Buenos Aires.
Sí, economista es. No, sí. Ahora es economista, está como embajador en el Mercosur, si no me equivoco.
Ah, mira.
Sí.
Y otro recordatorio, si vos me permitís.
Sí, cómo no.
Que realmente es un hecho muy, muy cálido, muy lindo. Es que en el 2007, en un día como hoy, Juan Gelman es galardonado con el Premio Cervantes, que es la máxima distinción literaria en castellano. Es el cuarto argentino que recibió, después de Borges, Sábato y Bioy Casares, recibió esa distinción. Yo quiero recordar que Juan Gelman sufrió el exilio, desapareció su hijo y su nuera embarazada. Después de muchos años él pudo reencontrarse en el año 2000 con su nieta. Y bueno, este premio en el 2007 que él pudo recibir en el año 2008 en Alcalá de Henares, fue realmente una pequeña caricia de la vida de un hombre tan íntegro y de un excelente escritor. De eso no puedo yo decir más que lo que ya dicen los premios, las distinciones y la trayectoria, pero realmente una gran alegría que Gelman haya podido recibir él personalmente este galardón.
Sí, 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 sí. Bueno, Gelman, que nos físicamente nos dejó en enero del año 2014, falleció en la Ciudad de México, donde estaba radicado, viviendo.
Estaba radicado allá, sí, 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 sí.
Bueno, yo, ya que estamos en recordatorios, voy a recordar también que un día como hoy, mejor dicho, un día como mañana, un 30 de noviembre, pero del año 1935, falleció otro gran poeta, ya que hablamos de Gelman, que se llamaba Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era un poeta portugués que había nacido en el año 1888 y que falleció el 30 de noviembre del año 1935 a los 47 años de edad.
Jovencísimo.
Joven, muy, realmente muy, muy, muy joven. ¿Qué te parece? Hacemos un espacio musical y después seguimos con algunos otros recordatorios.
Me parece bárbaro.
Vamos a escuchar ahora música de Chile, nada menos que Te he sacado con quererte, en la voz de Violeta Parra.
Ay, 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 que los dos miramos juntos, ay, 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 que he sacado con los nombres, ay, 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 estampados en el muro, ay, 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 cómo cambia el calendario, ay, 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 cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Estamos en el patio, ay, 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 no era uno el que plantaba, ay, 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 eran dos enamorados, ay, 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 hortelano tu plantío, ay, 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 con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Sombra, ay, 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 del aroma por testigo, ay, 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 y los cuatro pies marcados, ay, 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 en la orilla del camino, ay, 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 y he sacado con quererte, ay, 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 clavelito florecido. ay, 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 ay. Aquí está la misma luna, ay, ay, ay. En el patio el blanco lirio, ay, ay, ay. Nombres en el muro, ay, 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 y tu rastro en el camino, ay, 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 pero tu paloma ingrato, ay, 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 ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay.
Escuchábamos a Violeta Parra en ese tema tan, tan profundo, tan dramático que es que he sacado con quererte, ¿no? Recordemos que Violeta Parra se enamoró, tuvo un romance con un joven de 17 años y que luego acabó y se han separado. De ahí viene este tema, y que le significó para muchos, le entienden que el suicidio de Violeta Parra tiene mucho que ver con esta relación, ¿no? Con esto que le sucedió en la vida. Bueno, una cantante, qué decir de Violeta Parra, ¿no?
Sí, yo creo que no es solo una cantante, es una historiadora musical de un momento de Chile.
No, una mujer, una intérprete, una mujer comprometida con su tiempo.
Con su tiempo, con la política de su país, con los problemas sociales, y muy entendida de la problemática de las mujeres.
¿Eh? Claro, claro.
Una precursora, sí, una avanzada, como tantas, claro, una avanzada en aquella época. No tuvo una vida fácil, Violeta,
desde
el comienzo, porque digamos su familia era una familia muy humilde, con muchas carencias, y bueno, y se fueron abriendo camino en la vida, ¿no?
Pero una familia, además, los Parra, de personajes comprometidos política y socialmente, pero además una familia de artistas, ¿no?
Así es, así es.
Sí, y bueno, sí, sí. Yo quería hacer este es un recordatorio medio personal que hago, porque con respecto a un director de cine que a mí me dejó una huella, digamos que un día como hoy, un 29 de noviembre del año 2010, o sea, hace 12 años, fallecía en Roma Mario Monicelli. Mario Monicelli tenía en ese momento 95 años. ¿Qué decir de Moni? Había nacido en el año 1915. Falleció como dijimos, 29 de noviembre del año 2010. ¿Qué decir de Mario Monicelli, no? Con decenas de películas y cientos de guiones. Él comenzó como un guionista. Como dijimos, había nacido en 1915, en la época que Italia era un reino, el Reino de Italia. Y hay algunas películas que son emblemáticas. Por ejemplo, Los compañeros, Il Compagni, o Los desconocidos de siempre. O La Armada Brancaleone.
Pero esa es una época de oro del cine italiano, ¿no es cierto?
Y Brancaleone, en las cruzadas. Estoy también nombrando algunas, porque son muchísimas. No, es una época de oro. Está no solo Mario ¿cómo se llama? Mario Monicelli, sino que Héctor Scola, por ejemplo. Héctor Scola con la película esa Los Habíamos Amado Tanto.
Por y ejemplo. El baile.
El baile, claro, ah, bueno, por eso. Es,
maravilloso, sí, no, claro.
De directores y de actores ni hablemos, ¿no? Como Vittorio Gasman, Marcello Mastroianni.
Sofía Loren.
Sofía Loren, Mónica Vitti.
Claro. Yo creo que es la época de las italianas más bonitas del cine italiano. Hermosas, sí, mujeres, muy latinas.
Y grandes, grandes actores.
Y grandes actrices.
También, y actrices.
Claro, claro.
Digamos que Mario Monicelli, yo lo tuve la suerte, la posibilidad de conocerlo cuando estuvo acá en la Argentina. Yo no me acuerdo el año, yo creo que era en el 2007. El año 2007 vino y dio una charla en el Teatro San Martín, y hablando de las películas. Año 2007, o sea, un hombre, yo lo vi, estaba, lo vi muy bien, lo vi bastante bien de salud, lo vi perfecto. Tenía 92 años ya. Bueno, acá dio una charla. Y me quedó grabado, ¿no? Que estaba repleto, gente parada por todos lados, ¿eh? En el Teatro San Martín, en alguna de sus salas, me acuerdo qué sala era. Me acuerdo que le hicieron una pregunta. ¿Qué haría falta hoy para...? ¿Por qué no se hacía hoy? Le preguntó a alguien del público, ¿no? Le preguntó a Monicelli. ¿Por qué no se hace hoy una película similar o con el contenido que tenía, por ejemplo, Los Compañeros? Una película emblemática. Año 2007. Y Monicelli le contesta, mirá qué respuesta, le dice, ¿y habría público suficiente para verla hoy en día?
Claro, claro. Sí. Claro, las épocas cambian, los públicos también.
Claro, claro.
Sí, quizás claro, lo que no cambia ahí es la genialidad del creador, ¿no? Del director.
Claro, claro. Digamos que falleció estaba internado por un cáncer en un hospital de Roma en el año 2010. San Giovanni era el hospital donde estaba internado y realmente le estaría pasando mal o no sé qué fue lo que realmente sucedió, pero terminó suicidándose, arrojándose de la ventana de un quinto piso del hospital, de la sala donde estaba internado, de la habitación. Vuelvo a decir, a los 95 años de edad. Bueno, desde acá él quería hacer este recordatorio para este grande del cine italiano, ¿no? Un grande de verdad realmente, ¿no? Que ha dejado una impronta. Y como vos decís, Lucía, una época, yo diría desde el neorrealismo italiano en adelante, fue una época brillante del cine italiano, donde existían directores y actores y actrices por doquier y de una calidad suprema realmente. Este recordatorio es muy significativo, ¿no?
Completamente.
Porque nos deja un hombre que dedicó su vida, ¿no? al cine. Bueno, hoy hemos tenido una serie de pequeños recordatorios muy salpicados. No sé si tenés alguno para evocar por ahí vos, Lucía?
Mira, del día de hoy podría decir uno muy actual, del 2009. Sí. José Mujica se impone en el balotaje que se da en Uruguay al expresidente, claro, Luis Lacalle, y se convierte en el nuevo mandatario de Uruguay, 2009, ¿sí? Primer gobierno del Frente Amplio encabezado por Tabaré Vázquez. Mujica tenía entonces 74 años, fue militante de Tupamaros y pasó preso a la dictadura militar en Uruguay entre el 73 y el 85. Así que en el año 2009, en un día como hoy, se convierte en presidente, después del balotaje en Uruguay, el Pepe Mujica.
Claro. Un hombre además de una dignidad y de una humildad fuera de lo común en la política realmente, la de Mujica. Sí. Hombre que iba a la Casa de Gobierno siendo presidente, iba caminando a la Casa de Gobierno.
Sí, 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 tiene una impronta muy particular el expresidente y tan querido por su pueblo además, ¿no? Después de, claro, de haber dejado la primera magistratura. Bueno, yo lo que te quería contar antes de irnos, te quería contar sobre otro refrán. Porque yo hoy vine refranera, tendría que haber puesto
una... Me parece muy bien.
Hay una canción de un compositor argentino que se llama La Refranera, que ahora no me acuerdo, no me sale el nombre del compositor argentino, lo tenía en la punta de la lengua y ahora se me fue, ya va a volver. Pero respecto a esto de los... ¿Vos sabés cómo se llama la ciencia o el saber que se dedica al estudio de los refranes, de los proverbios, esas sentencias populares que andan por ahí?
No.
Se llama paremiología. La paremiología se ocupa de todas estas, de estos estudios, de estas expresiones que son muy interesantes. Y les voy a dejar otra hoy. Vos hablabas recién del realismo y neorrealismo italiano en el cine, ¿eh? Y yo te voy a decir que hay una expresión como al divino botón, que viene de Roma. ¿Vos sabías eso? Mira, cuántas cosas del saber popular te estoy incorporando, Julio.
Yo agradezco.
No, imagínate, no, ya sé que vos, además, los martes vos te das cita en este lugar para escucharme a mí. Desasnarte de la cultura popular. Bueno,
me doy un baño de refrán.
Un baño refranero, che. Bueno, hacer algo al divino botón. Parece que en la vieja Roma hubo un momento en que los religiosos, en un momento de crisis, se dedicaban a rezar utilizando un rosario, pero no le ponían mucha onda, dirían los chicos ahora. Ellos no le ponían mucha fe a las oraciones. Pasaban de una en una las cuentas del rosario, así como que, bueno, va pasando, ¿no? A causa de esto, se decía que estas oraciones no llegaban a ser oídas y, por lo tanto, Dios no concedía lo que se pedía. Por ello, claro, se decía que rezaban al divino botón. Es decir, se concentraban más en el objeto que tenían en la mano, en el botoncito, en la perlita del rosario, que en el contenido, claro, de sus rezos. Así que era un rezo al divino botón. Bueno, algo más de nuestra sabiduría popular que es aportado por esta paremiología que nos cuenta de refranes y de todas estas cosas.
Muy interesante. ¿Viste? Muy interesante.
Bueno, pero como un botón basta de muestra, dicen los demás a la camisa, podríamos ir a otro tema musical.
Sí, es el tema que tenemos, es el tema de cierre ya.
Es el tema de cierre. No, entonces claro, lo vamos a estirar un poquito más, ¿no?
Claro, sí,
porque,
sí, sí.
Porque no, porque es una pena, porque además es un tema hermoso, mira, voy a adelantar algo de este tema, ¿puedo?
Dale, música brasileña.
Música brasileña, pero hace pocos días perdimos a una gran artista brasileña. La verdad es que su desaparición fue conmocionante porque el hecho de su muerte fue primero desconocido, se desencadenó de golpe estando en plenas facultades, con giras proyectadas y demás, con una espléndida salud, por lo que se sabe, y de golpe la voz de Gal Costa se calla, ¿no? Después se supo que fue por una cuestión cardíaca, que tuvo un infarto así que desencadenó la muerte, pero realmente en esos días también se sucedieron otras desapariciones de otros músicos, Pablo Milanés.
Claro.
Y quedó un poquito con este tema de que en el primer momento no se supo explicar cuál había sido la causa de la defunción de Gal Costa, quedó un poquito tapado este hecho.
Claro.
Y no llegamos nosotros a comentar nada en nuestro programa. Verdaderamente para mí Gal Costa era la voz de Brasil.
Sí.
Yo tengo, me gustan mucho las voces femeninas brasileras, pero sí, realmente Gal Costa tenía para mí gusto una voz muy particular, un gracejo ella muy particular sobre el escenario. Se llamaba María da Graça Costa Penaburgos y bueno, y se fue así de repente, nos dejó un gran vacío, claro, a mi gusto. Ella interpreta un tema que se llama Mi nombre es Gal, que yo en algún momento voy a traer, porque además ahí yo creo que muestra la capacidad vocal que tiene. Es una maravilla el registro que tiene Gal Costa y bueno, y la forma de interpretar, ¿no? En esta gracia que tienen las mujeres brasileras sobre el escenario para cantar, estaba toda en Gal Costa. Quizás un poquito como homenaje hoy en este recorrido que hemos hecho por América Latina, la trajimos a Gal para cerrar el programa, en un tema que también es un tema muy conocido de Brasil, y eso es lo que vamos a escuchar en un ratito. Pero no quería dejar pasar el hecho de que recordáramos y sintiéramos profundamente la desaparición de esta gran actriz.
Sí, seguro.
Porque
sí,
era una actriz.
Hago mías tus palabras.
Bueno.
Y el tema que vamos a escuchar es Festa do Interior.
Exacto.
Como dijimos, en esa voz maravillosa de Gal Costa. Y ya nos vamos despidiendo, Lucía.
Bueno, entonces yo saludo a la audiencia, la saludo a Cami, que la veo acá a través del vidrio. Te saludo, Julio, y nos volveremos a encontrar el martes próximo para compartir otro ratito. Así
sí,
que,
seguro.
Buena semana.
Buena semana, un abrazo grande a los oyentes, abrazo para vos, Lucía, para vos, Camila, y como digo siempre, un abrazo fuerte a la ronda, y nos vemos el martes que viene. Nos vamos con Gal Costa.
Segura as pontas, meu coração.